Bueno, vámonos a La Habana, Omar, un gusto. Vamos a presentar a nuestro invitado, un invitado especial, por cierto. Tenemos contacto telefónico en la capital cubana, pues con el científico Ariel Ruiz Urquiola. Ariel, como todos saben, en licencia extrapenal luego de una huelga de hambre y de sed allá en Pinar del Río. Un gusto ya la presentación de Ariel. Ariel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes también, muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, Ariel, un gusto tenerte y hemos visto el video, estás en franca recuperación, afortunadamente, y hay algunas cuantas cosas que quisiéramos compartir y que comentaras con nosotros. Hemos conocido de parte tuya que este próximo viernes, 27 de julio, regresas a tus tierras, a tu usufructo que tienes allá en Viñales, con un proyecto bastante abarcador y ambicioso, que me parece que es algo interesante, el rescate de la caoba antillana cubana. Me gustaría poner esto en contexto, Ariel. ¿Qué significa para ti regresar a Viñales y conversar tanto con Omar y conmigo de qué se trata este proyecto, este empeño que tienes ahora?
Bueno, el como tal, el regresar a Viñales, al usufructo, es lo más natural. Lo que debió haber ocurrido de forma no arbitraria si no hubiera ido a prisión. Por tanto, es algo normal. Tengo un poco de expectativa porque han estado trabajando amigos míos y bueno, siempre la lejanía genera una serie de sentimientos y en particular la añoranza, ¿no? Y la expectativa de cómo está la situación. El proyecto de la caoba como tal, antillana, no es un proyecto nuevo. Desde que el usufructo fue concedido, en el contrato está esclarecido el desarrollo de viveros inteligentes, es decir, con certificación genética para poder propagar posturas de caoba con bajo nivel de consanguinidad entre ellas. Ese proyecto, que está, como les dije, incluido dentro de ese contrato, ya tuvo un antecedente. El antecedente fueron tres viveros, cada uno que se sembraron en 2015, 2016 y 2017 con cientos de posturas en cada ocasión, y que los puercos asilvestrados de todos estos delincuentes que han afectado el desarrollo de nuestro proyecto destruyeron casi por completo. Tenemos unas cuantas posturas sobrevivientes que son testigos de lo que se hizo en el pasado, pero obviamente no son los cientos o miles de posturas que nos comprometimos a tener en el usufructo. En aquel momento, estos viveros se construyeron a partir de semillas de la ciudad de La Habana, de parques de ciudad de La Habana y de algunos remanentes de árboles reproductores en Pinar del Río. Pero ahora, evidentemente, con esta ayuda, este empujón enorme que nos ha dado el gobierno de Cuba y particularmente la seguridad del Estado, que es hacer muchos más amigos después de la detención arbitraria de mi persona, creemos que lo más oportuno es poder obtenerse con la colaboración de los ciudadanos cubanos que estén interesados en rescatar la caoba antillana y en particular las poblaciones cubanas de conjunto con nosotros de toda la isla de Cuba.
Ahí estamos viendo, con el permiso de Ariel Omar, tenemos fotos, gracias a la producción, del fruto de la caoba antillana cubana. Precioso. Ahí lo tenemos en las imágenes para quienes nos pueden ver a través de televisión y de Facebook Live.
Ariel, una pregunta. ¿Qué es lo que busca, cuál es el objetivo fundamental de este proyecto y cómo pudieran participar otros cubanos como tú has esbozado ahora mismo?
El objetivo fundamental del proyecto es rescatar las poblaciones de caoba antillana sin perder la diversidad genética, es decir, preservando el background, el genofondo, el background genético, el genofondo de estas poblaciones. Sin lugar a duda, la caoba antillana, su Suetenia mahaboni, que es el nombre científico, sus mayores poblaciones estaban en la isla de Cuba, porque el hábitat original de esta especie fue Cuba, la Española, Jamaica, Bahamas y el sur-sur de la Florida, es decir, los cayos de la Florida. Evidentemente, cuando uno analiza geográficamente estos territorios, las principales poblaciones se correspondieron con la Cuba. Es la madera más cotizada del planeta en estos momentos, en colapso forestal, en apéndice CITES número 2, y considerada por la IUCN como una especie también amenazada de extinción. Y Lo que ha sucedido es que, desgraciadamente, la propia selección de los mejores especímenes para su explotación forestal ha provocado una degradación genética de las poblaciones naturales en todo su rango natural de propagación. Y nuestro proyecto lo que pretende es justamente rescatar, con el apoyo ciudadano, la recuperación, en la medida de lo posible, de la diversidad genética de esta especie. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, estamos de hecho en fase, tenemos un proyecto científico que fue escrito hace algunos años y que incluso obtuvo una aprobación en el Fondo FONAVEF de la Agricultura en Cuba para la protección forestal, pero evidentemente nunca se manifestó el dinero como tal, no se llevó a cabo el soporte monetario. Y nos decidimos, mi familia y yo y algunos amigos forestales, a hacer el vivero por nuestra propia cuenta y empezar a clasificar los individuos que quedaban. Ahora lo que nos proponemos justamente es diversificarlo a todo el país, y en particular a aquellos árboles que están en los parques, en las avenidas de todos los pueblos de Cuba, porque como existe cierto grado de protección hacia ellos, es decir, no se puede cortar para uso maderable, independientemente de que las podas que se le dan casi es para destruirlo, es donde se conservan los reproductores más longevos en Cuba. Entonces existe la posibilidad de que entre estos se pueda encontrar o rescatar aquellos individuos que no tengan lazos de parentesco, es decir, alta consanguinidad entre ellos, y esa sería una segunda fase del proyecto. Una vez que germinen las semillas de estos individuos, se haría una caracterización genética sobre estas plántulas, y aquellas que tengan un origen común y que no tengan lazos de consanguinidad con otras de otros orígenes comunes son las que se irían a propagar como especies de plantas adoptivas por campesinos que tengan fincas o personas que tengan patios y que las quieran plantar en un servicio de manera gratuita, porque lo único que nosotros vamos a exigir es no cortar estos individuos una vez crezcan, hasta que al menos produzcan flores una vez en su vida, y de ser posible más de una vez, porque es la manera de poder heterogeneizar el polen en la atmósfera y lograr de alguna manera que se diversifiquen las poblaciones, los remanentes de poblaciones silvestres y aquellas que vamos a seguir plantando. Esa es la idea, a grosso modo, del proyecto.
Adriel, entre otros temas que nos gustaría compartir contigo, usted que es un especialista, ¿cómo tú valoras, ¿no?, hasta el momento, 59 años de gobierno en Cuba revolucionario, la atención que le han dado al tema de la caoba criolla, a las instituciones, me refiero al Ministerio de Agricultura, a la empresa forestal, la flora y la fauna? ¿Cuál es el estado? ¿Por qué se ha llegado a esta situación?
Bueno, imagínense que no existe una publicación científica arbitrada en una revista internacional por un autor cubano sobre el estado de conservación y el estado natural de las poblaciones de caoba, de Setenia mahagoni. Ya eso le dice mucho. En Cuba ha habido planes de reforestación, en mi opinión, bastante fallidos, porque se ha ido con un pensamiento, con un criterio científico errado, que es recoger semillas de árboles plus, es decir, tanto en pino como en caoba, como en cedro, de aquellos árboles con mejor porte, tratar de recoger la mayor cantidad de semillas para sembrarlos en monocultivos. Esto ha sido fallido por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque eso lo que ha provocado es una erosión genética. A corto plazo es verdad que puedes lograr obtener individuos con un desarrollo genético mucho más aproximado al ideal que uno quiere, pero a largo plazo, mediano o largo plazo, es disminuir la diversidad del polen en la atmósfera y, por tanto, el provocar altos grados de consanguinidad que conlleva a una mayor sensibilidad a las plagas, como por ejemplo la roya de la meliácea, que es una mariposa, se llama Ipsipila grandella, aquí en Cuba, y bueno, ha provocado la erosión genética y la erosión de las poblaciones. Este tipo de manejo que se les ha dado a los principales árboles forestales cubanos, desgraciadamente.
Ariel, hay una pregunta que se me ocurre escuchándote hablar, y evidentemente tú mencionabas que es una especie que está amenazada de extinción, es una especie altamente valorada en el mundo. Es decir, que esto pudiera ser un proyecto que hasta en un momento determinado hubiera podido producir beneficios para beneficios económicos. ¿Por qué esta dejadez del régimen? ¿No parece un poco absurdo dejar que se llegara a esta situación ¿Por qué tú crees que no se prestó la atención debida?
Bueno, yo pienso que en particular cuando se tiene una corta visión de cualquier fenómeno científico, de cualquier fenómeno natural, es propicio a que no se tomen o se manejen poblaciones silvestres a mediano y largo plazo. Estamos hablando particularmente de la Sertenia mahagoni, es un árbol cuya maduración es relativamente tardía, maduración reproductora, estamos hablando entre los 12 y 13 años, y de cortes por encima de los 25 años. Es decir, que para verdaderamente haber hecho un plan funcional con esta especie había que haber pensado en largo plazo, es decir, en planes no quinquenales de ordenamiento forestal, sino en planes de 30 años de ordenamiento forestal. Eso es lo que ha provocado este desastre, este colapso forestal, que es como se llama técnicamente, de la madera más cotizada de todos los tiempos en el planeta. Imagínense que fue considerado el acero durante el Renacimiento. De hecho, el Escorial, todas las vigas que la conforman en sus techos, y la iglesia, la catedral más antigua de toda Latinoamérica en República Dominicana, está hecha originariamente con la caoba antillana. Es decir, todas las estructuras que sostienen los techos, hasta los más muebles finos de banistería, instrumentos de corte como los primeros micrótomos, instrumentos de medición por la propia característica de la madera de absorber muy poca agua, en fin. Eso creo que es lo que ha sido. Y tal es la veracidad de esto que le estoy planteando, que hoy en día el comercio internacional de la madera de caoba antillana se sostiene por países de África y Asia que compraron previo al 59 semillas a los gobiernos cubanos y las plantaron y desarrollaron sus propias plantaciones. Hoy en día ellos son los únicos autorizados a mantener legalmente el mercado internacional de este tipo de madera.
Ariel, de alguna manera está entrelazado con usted en este proyecto el Instituto Humboldt de Alemania.
Bueno, lo que pensamos es, a ver, cómo decirle, al momento lo que hay es que obtener las semillas, plantarlas, desarrollar las plántulas y tomar las muestras. Y una vez tomar las muestras, solicitar un permiso a Sanidad Vegetal en Cuba para poderlas exportar. Es decir, yo no dudo, de hecho yo ofrecí un seminario más que en la Universidad Humboldt y en el Instituto y en el Museo de Historia Natural en Berlín. Yo di una conferencia hace aproximadamente 2 años en la Universidad de Göttingen, en Alemania también, donde existe la cátedra de investigaciones forestales más, dijéramos, robusta de este país, aunque tiene otras cátedras también de importancia connotada en el manejo forestal, y ellos quedaron encantados con el proyecto. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la traba? La disponibilidad de las muestras y, por supuesto, del permiso para poderlas exportar. Permiso que yo no llegué a solicitar al momento porque ya se juntó con mi expulsión de la Universidad de La Habana. Es decir, no tenía un instituto que me diera amparo, un instituto nacional cubano para que me diera amparo para poder exportar estas muestras para hacer los análisis genéticos, que es nuestro patrimonio nacional, pero que no se iba a perder, porque como ya le digo, esta especie ha sido propagada hacia países de África y de Asia cuando se vendieron las semillas. Es decir, que no habría ningún tipo de temor ni esas cosas, dijéramos que un poco que locas de considerar que estamos perdiendo nuestro patrimonio nacional al exportar hojas secas para hacer análisis genéticos. Todo lo contrario, lo que no podemos hacer en Cuba lo podemos hacer allí, y los resultados repercutirían en recuperar las poblaciones naturales de Cuba.
¿Cómo no? Ariel, se nos acaba el tiempo, pero te prometemos más espacio. En programas futuros vamos a hablar cómo es el plan que tienes para incluir a los campesinos cubanos en este proyecto. Que yo creo que es interesante. Gracias al científico Ariel Ruiz Urquiola, y hablaremos sobre esto en futuros programas. Muchas gracias.